Estamos aquí un año más para dar cuenta del plan de actividades de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, que fue aprobado por su patronato el día 12 de diciembre de 2023. Quiero comenzar agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y a la persona de su alcalde que nos ofrezcan un año más este salón para llevar a cabo este acto. Mi agradecimiento también al resto de patronos de la Fundación, a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife y a la Universidad de La Laguna, que junto, como digo, al Ayuntamiento de La Orotava, pues son las instituciones que permiten que este proyecto cultural abierto, que es Fundoro, pues pueda caminar. 2024 es un año especial para nuestra casa, y lo es por tres motivos fundamentales. El primero, porque se cumplen 25 años de la firma del acta de constitución de la Fundación. Segundo, porque inauguramos al fin la colección museográfica Expediciones y Viajeros Científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX, un proyecto en el que hemos puesto muchísima ilusión, en el que hemos estado trabajando los últimos tres años y que, a nuestro juicio, va a suponer un antes y un después en la vida de Fundoro. Va a contribuir que el fin fundacional, que nosotros que promocionar y divulgar la historia de la ciencia, especialmente de aquellos aspectos relacionados directamente con Canarias, pues pueda llegar a más gente. Y eso, sin duda, es un motivo de satisfacción. El tercer aspecto relevante de este año 2024 es que se va a producir un relevo en la dirección de Fundoro. Una vez le oí decir a mi buen amigo Francisco Linares que los proyectos, todos los proyectos, tienen un inicio y un final. Pues bien, hoy comunico públicamente que el 31 de agosto de 2024 terminaré mi proyecto al frente de la dirección de Fundoro. Fundoro hoy en día es una institución consolidada. A pesar de ello, el impulso que da la llegada de nuevas personas a la dirección es algo que la va a mantener viva y que sin duda va a suponer un adelanto o un reforzamiento en el papel que ha venido desarrollando la institución en este tiempo. No tengo la más mínima duda de que el patronato de Fundoro pondrá al frente de la Fundación a la persona idónea. Y desde hoy quiero manifestar que sea quien sea esa persona, va a contar con mi ayuda y con mi lealtad. A partir del 31 de agosto de 2024 me echaré a un lado y estaré disponible siempre que me lo pidan para ayudar en lo que pueda. Pero tengo muy claro cuál va a ser mi papel a partir de ese momento. Como consecuencia de este relevo en la dirección de Fundoro, hemos considerado oportuno introducir una nota preliminar en el plan de actuación que señala que hay que dejar abierta la posibilidad de que el nuevo equipo directivo que se incorpore a partir del 1 de septiembre de 2024 pues pueda introducir alguna modificación en este plan de actuación que, como es natural, ha sido confeccionado por el equipo actual. Obviamente, cualquier modificación que se produzca en el plan de actuación ha de ser respaldada y aprobada por el patronato de la Fundación. Con respecto a la celebración del 25 aniversario, hemos editado o vamos a editar un logo conmemorativo que vamos a sobreimpresionar en cualquier documento sobre el que trabajemos en este año 2024. Y además vamos a editar también un matasello conmemorativo de este 25 aniversario. También vamos a celebrar un acto institucional, un pequeño acto institucional, que haremos coincidir con la presentación de un libro que queremos que sirva de homenaje a la figura de José Luis Prieto Pérez, primer secretario del patronato de la Fundación, que en este año 2024 también hace 20 años que nos dejó. Entonces, pensamos que nada mejor que rendir homenaje a la figura de José Luis para conmemorar este 25 aniversario de la creación de la Fundación. Entrando ya en lo que es el plan de actuación, lo hemos estructurado en 7 bloques. El primero de los bloques está dedicado a seminarios, jornadas, encuentros, simposios, cursos, y cómo no, en este apartado ocupa un lugar preferente el Seminario Orotava. Seminario Orotava, que como saben, fue el germen fundacional de lo que más tarde fue Fundoro. En este momento se está celebrando la 33ª edición del seminario. Han sido 33 años de celebraciones ininterrumpidas, y como quiera que al ser un curso de perfeccionamiento del profesorado homologado por la Consejería de Educación, dirigido a profesores, obviamente, lo que hacemos es que hacemos coincidir el curso con el año académico. Por tanto, en el año natural siempre nos coinciden 2 ediciones del Seminario Orotava. La actual, de la que ya llevamos 4 conferencias, y la que empezará en el mes de noviembre, que como es natural ya corresponderá al equipo entrante, al equipo directivo entrante. Las señas de identidad del Seminario Orotava ya las conocen: divulgación y cercanía, que no está reñida con el rigor de las conferencias y de las ponencias que lo forman, que lo conforman. Otra característica fundamental es la diversidad de temas que tocamos en la edición actual. Por ejemplo, pues vamos desde la criminalística, la vulcanología, el poblamiento antiguo de Canarias, las expediciones científicas, la inteligencia artificial, la cartografía, la biomedicina, el papel de la mujer en la investigación científica española, la ingeniería naval, la filosofía, la cognición en primates y las matemáticas. Como ven, es un abanico bastante diverso que pretende cubrir todas las expectativas de las personas que se acercan al seminario. Tengo que decir con muchísima satisfacción que en lo que va de Seminario Orotava, la afluencia de público ha sido muy grande. Tenemos una sala que tiene sus limitaciones y en todas las conferencias pues se ha llenado. Entonces, eso es un motivo de satisfacción, más teniendo en cuenta que las conferencias del Seminario Orotava son grabadas y que posteriormente se suben a la red, con lo cual, digamos que podrían ser consultadas en cualquier momento. Bueno, pues eso no ha sido un motivo para que la gente deje de venir de manera presencial, lo cual a nosotros nos anima a seguir adelante. Como saben, en todos los planes de actuación, nosotros intentamos siempre combinar actividades que son clásicas, como puede ser, por ejemplo, el Seminario Orotava, con otras que son una novedad en ese año que presentamos, ¿no? Entonces, en este último cajón entraría una jornada sobre biomedicina que vamos a celebrar en el mes de marzo y que lleva por título Terapias Biomédicas, Nuevas Perspectivas. La idea de introducir esta jornada es dar a la población herramientas para estar al día, para entrar en el debate que se suscita a diario con la introducción de nuevas terapias, de nuevos adelantos que provienen de la investigación científica y que las afectan directamente. Hemos invitado a 4 investigadores de primera línea, que además de serlo, son grandes divulgadores también. Siempre vigilamos no solamente el perfil profesional de las personas que vienen, sino que sean capaces de comunicar, porque si no son capaces de hacerlo, pues poco rendimiento nos van a dar en lo que es nuestro fin fundacional. Tenemos previsto también organizar en la Isla del Hierro, en el mes de junio, un encuentro para conmemorar el 300 aniversario de la llegada a Canarias de Luis Feuillé. Luis Feuillé, como hemos comentado en otras ocasiones, está considerado el pionero de las expediciones científicas a Canarias. Da nombre a una de las salas de nuestra colección museográfica. Pues bien, este año, en 2024, se cumplen exactamente 300 años de su llegada a Canarias, con el objetivo principal de fijar la posición del meridiano cero y de establecer la posición de este meridiano con respecto al Observatorio de París. Entonces, como digo, en el mes de junio nuestra idea es celebrar allí, en la Isla del Hierro, un encuentro que conmemore este hecho. El segundo bloque está dedicado a nuestra presencia en la escuela, por eso se llama Fundoro va a la escuela. Está compuesto este bloque de diferentes actividades, por ejemplo, están incluidas aquí las rutas histórico-científicas. La que tenemos nosotros ahora mismo en funcionamiento tiene que ver con la medición histórica de la altura del Teide, y he de anunciarles con satisfacción que hemos ampliado la convocatoria de los institutos que vienen a realizar ese taller a otras islas. De hecho, este mismo jueves, creo recordar, vendrá el Instituto de Valsequillo, de la isla de Gran Canaria, con lo cual pues nuestra actividad pues ya, como hemos hecho en alguna ocasión también en el pasado, porque en el pasado también hemos recibido a algunos institutos de fuera de Canarias, de fuera de Tenerife, y hemos retomado esa opción que nos hace estar presente pues en más sitios, ¿no? Las exposiciones, como saben, tenemos una colección de exposiciones que están disponibles para préstamo para los centros educativos que completamos todos los años. Tenemos aproximadamente 17 exposiciones que están disponibles para ser prestadas a los institutos y centros académicos que lo soliciten. Siempre que sea posible, intentamos impartir alguna conferencia en algún instituto, siempre que sea compatible con nuestro horario. Y este año también es una novedad, otro proyecto que llevaremos a los institutos, que se titula La historia de la ciencia en el cómic. Se trata de realizar cómic forum en los institutos que así lo soliciten y usar como herramienta esa faceta, el cómic, para acercar el mensaje de historia de la ciencia. El tercer bloque se titula Ciencia abierta, y su objetivo fundamental es llegar a todos los rincones de la ciudadanía. Incluimos aquí los talleres, como el de impresión natural, el de dibujo botánico, el de cianotipia, que han sido un rotundo éxito durante el año 2023. Debo decirles que hemos tenido en todos ellos lista de espera de personas que no han podido realizarlo, porque hemos fijado siempre, para mantener la atención individualizada, un máximo de 10 personas por taller. Bueno, pues esos talleres que lleva a cabo nuestra compañera Mila Ruiz, pues serán reeditados en este año 2024. Los talleres tratan de introducir a los participantes y a las participantes en las técnicas que eran usadas por los viajeros científicos para captar imágenes de la naturaleza. Nuestra presencia también en la radio, en concreto en la Voz Joven, una radio que tenemos aquí en la Casa de Juventud de la Orotava, está garantizada también. Cada 15 días acudiremos allí distintos componentes de la Fundación para proponer charlas, debates sobre temas relacionados con la historia de la ciencia. Por supuesto, nuestra presencia en las ferias, tanto en la Feria del Libro como en la Feria de la Ciencia, está garantizada de igual manera. Tenemos también previsto estrenar una obra de teatro que se va a titular Meridiano Cero. Es una adaptación del diario de Louis Feuillet y será estrenada el día 2 de marzo en el Auditorio de la Perdoma. Luego, después de ese estreno, que queremos, como siempre, hacerlo en la Villa de la Orotava, pues haremos tres representaciones más. Creo recordar que una será en el sur de la isla, en San Miguel, la otra será en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, y la última será en el Hierro, con motivo del encuentro Louis Feuillet que les anuncié antes. También estamos trabajando, bueno, se me olvidó decir que la obra de teatro la lleva a cabo el grupo Teatrejo, dirigido por Manolo García, con el que ya hemos trabajado en el pasado. También trabajamos en un proyecto que se llama Fundoro en Imágenes, cuyo objetivo fundamental es trasladar a la creación de objetos, imágenes, postales, bolsos, es decir, cualquier objeto susceptible de que sea impreso en él, pues el material que hemos acumulado de nuestro grupo digital a lo largo de todos los años de trabajo. Y por último, en este bloque, el compañero Borges Rodríguez está trabajando en un proyecto muy bonito que trata de reconstruir de manera virtual y de crear una animación 3D de los molinos de las cuatro esquinas y de Josefina, que justamente son los dos molinos que tenemos representados en una maqueta situada en el hall de Fundor. Bueno, pues la idea es hacer una reconstrucción virtual de esos dos molinos, donde se pueda ver perfectamente el funcionamiento de los dos molinos con el curso de agua a través de la canal de Tea que los unía en su momento, y esa imagen, ese proyecto va a estar de manera permanente exhibido en el hall de la Fundación junto a la maqueta. El cuarto bloque tiene que ver con la colección museográfica, expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX, que ya les anuncio, vamos a inaugurar el día 29 de febrero. La colección está prácticamente terminada, faltan algunos detalles, como digo, tiene fecha de inauguración y será el día 29 de febrero. A partir de ese momento, la colección museográfica al completo estará abierta al público para ser visitada, en principio, de lunes a viernes. Vamos a trabajar en la posibilidad de que podamos conseguir abrir los sábados y los domingos por la mañana, pero eso de momento está en estudio. No me voy a extender mucho sobre la colección museográfica, porque ya la he explicado en intervenciones anteriores, simplemente decir que recuerden que está formada por 5 rincones. Un rincón está dedicado a la cartografía y navegación, otro está dedicado a la astronomía, otro está dedicado a la vulcanología y geología, otro a la botánica y zoología, y el último a la psicología comparada. ¿Vale? El siguiente bloque tiene que ver con la biblioteca y las publicaciones. Hemos dicho en intervenciones anteriores que hemos realizado un esfuerzo bastante grande en los últimos años para adecuar la biblioteca, primero, a la red VICA, y segundo, para ordenarla y clasificarla de manera que sea más fácil hacer uso de los volúmenes que están allí. En este apartado tengo que agradecer públicamente la labor que ha desarrollado Michael Brin y Alberto Relancio, que han sido los encargados de llevar a cabo este trabajo, un trabajo que ha necesitado mucha dedicación y que yo les agradezco públicamente. Tenemos previsto publicar el tercer número de esta revista, de Meridiano Cero, que está prácticamente maquetado ya, a falta de enviar a imprenta, y yo calculo que en los próximos meses podemos anunciar el lanzamiento de ese número, de ese nuevo número de la revista, que será el tercero. Aparte del libro Homenaje a José Luis Prieto, del que ya hablé antes, y que va a recoger una serie de escritos de José Luis que no han visto la luz y que queremos publicar, vamos a editar también un librito que va a resultar de apoyo en los centros, que ha escrito Miguel Hernández. Se titula Juguetes escénicos y trata de representar varias escenas que tienen un trasfondo científico, un trasfondo físico, para que los profesores en el aula puedan trabajar con sus alumnos a partir de esos textos. El libro está ya editado y saldrá a la luz en los próximos días. Con respecto al capítulo de archivo, documentación y página web, decir que aquí también se ha realizado un trabajo muy duro de clasificación y de ordenación. En este caso, he de agradecer también el trabajo que ha realizado Marcos Guimerá, que ha puesto mucho esfuerzo en crear un archivo documental en la Fundación, donde antes había mucha documentación desordenada, pues ahora está clasificada y disponible para consulta. Y también Alberto Relancio, de nuevo, ha hecho un trabajo muy, muy intenso y muy interesante en la creación de una videoteca. ¿No? Es verdad que nosotros teníamos en la Fundación grabaciones de actos que se extienden o que arrancan desde el año 2001. Pero esas imágenes pues no habían sido tratadas, no habían sido digitalizadas y no habían sido clasificadas. Bueno, pues se ha producido ese hecho, hemos realizado ese trabajo y próximamente en nuestra página web aparecerá un rincón donde cada una de las personas que así lo decidan pueden consultar grabaciones pues que se pueden considerar históricas porque, como digo, algunas tienen más de 20 años. Con respecto al último bloque, y con esto termino, que se refiere a las actividades externas de la Fundación, manifestar que estamos abiertos a la recepción de alumnos en prácticas. De hecho, ahora van a venir dos personas de filosofía de la Universidad de La Laguna a hacer sus prácticas en la Fundación, y más adelante vendrá también una de física, con lo cual seguimos colaborando con la Universidad de La Laguna en la recepción de alumnos y alumnas en práctica. También estamos abiertos, como siempre, a que Fundoro sea visitada por investigadores o personas externas que quieran hacer alguna labor allí o consultar algún aspecto que les resulte interesante y que esté presente en nuestro archivo documental y biblioteca. Y, por último, la colaboración con otras instituciones siempre está abierta. Ahora mismo tenemos expuesta una exposición en el Instituto de Estudios Hispánicos y colaboramos hace poco con el colectivo Alicio en un encuentro que se llevó a cabo en Ciudad de México. Fundoro siempre está abierta a la colaboración con instituciones que se dirijan a nosotros o que quieran colaborar con nosotros. Pues nada más, espero. El plan de actuación es un plan que pueden consultar en la página web.
Bueno, nos han dado una explicación exhaustiva del programa de actividades que Fundoro tendrá para este año 2024 que estamos comenzando prácticamente. Creo que es de honor agradecer el trabajo que el director actual ha hecho durante los últimos 8 años y otros 4 años más que estuvo también, quiere decir 12 años formando parte del equipo directivo de lo que Fundoro ha hecho. Prácticamente el 50% del tiempo que hace que Fundoro comenzó hace 25 años atrás. Que una fundación intelectual como esta, donde se habla y se estudia la ciencia, haya llegado a cumplir 25 años, creo que es un éxito compartido. Una parte, lógicamente, el apoyo institucional, que ha sido constante durante 25 años, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y, por supuesto, esta casa, que desde el minuto uno, hace 25 años atrás, pensó, creyó, explicó que Fundoro le iba a dar una proyección internacional a nuestra villa, y así ha sido. Es verdad que en estos últimos años, bajo la dirección de Miguel Ángel, ha evolucionado favorablemente hacia el lado educativo también, que yo, como docente que soy también, valoro mucho que se hayan abierto las puertas a que el alumnado, futuros científicos, se aproximen a algo tan a veces distante como es la ciencia, y que Fundoro ha convertido como algo atractivo, como algo visual. La prueba está lo que nos acaban de contar: edición de libros, charlas, conferencias, teatro, museo. Dentro de un mes aproximadamente abriremos uno de los principales museos de viajantes, viajeros, que en Canarias hay. Y va a estar en ese edificio que Fundoro tiene desde hace 25 años. Yo puedo hacer una visión objetiva de lo que ha pasado a lo largo de los 25 años porque he estado a lo largo de esos 25 años. He conocido el inicio, he conocido su historia y he conocido el momento en el que estamos actualmente. Posiblemente ahora estamos en el momento más dulce. Tenemos una fundación saneada económicamente, saneada intelectualmente y saneada de ego, sino donde se trabaja en equipo, con lealtad, pensando de que Fundoro fue fundada precisamente para eso, para difundir y proteger la ciencia. Yo creo que el objetivo está más que cumplido. Como yo siempre digo, los ciclos empiezan, acaban. Y en este caso, pues el director, Miguel Ángel, ha optado voluntariamente por dar su etapa por finiquitada el 31 de agosto de este año, pero eso no quiere decir que no siga formando parte del equipo y siga prestando ayuda y colaborando, como hacen otros muchos, en futuros proyectos que Fundoro se harán a lo largo de estos años próximos. De los directores no se puede prescindir nunca, pero todos sabemos y todos debemos saber el lugar que nos ocupa cuando damos un pasito a un lado. Yo como alcalde y representando a la institución en la que hoy estamos, por supuesto, el futuro equipo, sea quien sea, contará con el apoyo institucional de esta casa y de la corporación, como ha sido siempre. Pero este año 2024 va a ser un año especial. Uno porque estamos cumpliendo un cuarto de siglo, otro porque ya Fundoro se ha convertido en parte del espacio cultural y científico del municipio. Quiere decir, al principio la gente preguntaba quién era. Al principio se cuestionó incluso por qué se le compraba una casa a una fundación que hace 25 años atrás costó 80 millones de las pesetas antiguas. La apuesta que el exalcalde Isaac Valencia hizo por Fundoro fue brutal, simplemente brutal. Y aunque en ese momento costó explicar por qué hacíamos eso, hoy, después de 25 años, nadie cuestiona, al contrario, todo el mundo valora de que una fundación de esta categoría única en toda España, con los objetivos marcados, esté en nuestra villa y que haya tenido un desarrollo realmente espectacular a lo largo de estos últimos años. Nos acaban de explicar ahora, tienen cinco bloques, cinco ejes marcados perfectamente, donde todo se mima, todo se cuida, pero nosotros queremos seguir creciendo a lo largo de estos años próximos, pero creciendo con mesura, con cabeza y con austeridad, y siempre invirtiendo lo que hay, porque esa es la forma de asegurar el futuro intelectual y económico también que Fundoro tenga a lo largo de estos años próximos. Yo me siento enormemente satisfecho de que uno de los espacios museísticos de esta villa vayan a tener como sede la casa de Fundoro. Va a ser el sexto museo que la villa tiene. Hay que rebuscar en toda Canarias, que un municipio de 40.000 habitantes tenga seis espacios museísticos abiertos. Por eso yo califiqué esta villa como villa museística y también la califico como villa científica, porque creo que es una apuesta segura, correcta, de potenciación y de formación intelectual a muchos jóvenes que me constan que se han entusiasmado con las visitas que han hecho. Por supuesto, es muy bueno esas relaciones que con la UL hay, de que muchos chicos y chicas en prácticas también vengan, porque al final forman parte de este equipo durante el tiempo que estén allí. Agradezco a los directores que han formado parte de Fundor a lo largo de estos años, al primero, a Pepe, al segundo, a Sergio y Miguel Ángel, que ha sido el tercero. Y el que venga o la que venga tiene tres buenos ejemplos, tres excelentes ejemplos de cómo se gestiona con cabeza y cómo se hacen las cosas bien hechas. Y aprovecho porque están hoy aquí también a agradecerle a Michael su trabajo de tantos años, que hemos compartido durante décadas. Agradecerle a Alberto su trabajo incuestionable, y aún en la etapa del jubileo en el que está, sigue estando en la brega como siempre, y por supuesto a los secretarios y secretarias que han formado parte de Fundor a lo largo de 25 años. Al final, trabajar en equipo fácil, trabajar con individualidades, más pronto que tarde, muere. Los equipos funcionan, las personas solo acaban, con su ciclo y con el lugar en el cual están. Y eso, por supuesto, ni lo vamos a permitir, ni va a ser así, porque la sucesión que habrá con el equipo, que se formará a partir del 1 de septiembre de este año, tiene una larga aventura para los próximos 4 años, en los que, por supuesto, la colaboración institucional va a estar firme como una roca, como ha estado siempre. Y bueno, y aprovecho para invitar a las personas que nos estén viendo, que Fundor no es una casa cerrada, es una casa abierta. Acérquense, está en la antigua Casa de la Faz, está en la calle Calvario, está en el centro prácticamente de nuestro pueblo, y seguro que las personas que están dentro estarían encantados de recibirlo y enseñarles el museo, que ya está abierto, y todos los espacios que hay dentro, porque la casa ya de por sí vale la pena ir a verla, y el contenido que está dentro es espectacular. Felicidades por ese aniversario, y a seguir trabajando con unidad y con lealtad.